Hora 14, Madrid.
Despejado, calor, mucho calor, ahora mismo casi 29 grados de centígrados en la Gran Vía madrileña. Hablamos de la vida en nuestra comunidad. Elena Jiménez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues vamos a hablar de ese desahucio al que hacía referencia en portada José Antonio, con esa bronca incluida a Cayo Lara. Ese desahucio que han parado esta mañana, o al menos por el momento, varios cientos de personas convocadas a raíz de las movilizaciones del 15M. La paralización la confirmaba la delegada del Gobierno, Dolores Carrión.
A ver, la comisión judicial encargada de ejecutar ese desahucio se ha retirado, por tanto el desalojo no se va a efectuar hoy.
Esta ha sido la primera vez que se ha frenado en Madrid el desahucio de una familia porque no puede hacer frente al pago de la hipoteca. Esa familia vive en el barrio de Tetuán. Son de origen libanés, aunque llevan 11 años en España. Un matrimonio, una hija de 16 años, una casa comprada en 2006 y que ahora pueden perder.
Tienes que elegir o pagar algo de la hipoteca o comer. Y claro, yo prefiero comer que pagar la hipoteca.
El año pasado se llevaron a cabo en España en torno a 93.000 desahucios, casi 260 cada día. En Madrid fueron 10.276, 28 al día. Titulares ahora de este miércoles 15 de junio con Javier Bañuelos. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elena. El Movimiento 15M también ha estado hoy muy presente en la segunda sesión del debate de investidura. Tanto PSOE como Izquierda Unida han hecho sus guiños particulares a esta corriente. Tomás Gómez ha propuesto una comisión de diálogo con los representantes de los indignados para canalizar sus reivindicaciones, unas exigencias que, según Gregorio Gordo, van a ser el eje fundamental de su política durante esta legislatura. Esperanza Aguirre también ha tomado la palabra, ha insistido en la reforma electoral y ha vuelto a mostrar su deseo de privatizar Telemadrid. ¿De qué sirve, dice, tener una televisión pública si tampoco hay panaderías públicas? Sobre el incidente entre un grupo de exaltados y el alcalde de Madrid, la delegada del Gobierno ha confirmado también que la policía ya está visionando todos los vídeos del momento en el que Alberto Ruiz Gallardón fue increpado frente a su casa. Por ahora desconocen si los autores están relacionados con el colectivo de gays o con el movimiento de los indignados. Por cierto, que sobre el detonante de que ha provocado esas protestas, la prohibición de los conciertos en la Plaza de Chueca, hay a fecha para la reunión para la negociación, será el próximo martes. Ese día los organizadores del Orgullo intentarán suavizar las restricciones de la fiesta que ha impuesto el Ayuntamiento de Madrid. También hablaremos de la trama Gürtel. El magistrado que lleva este caso, Antonio Pedreira, ha tomado declaración hoy al último imputado, el máximo responsable de la empresa municipal para el fomento de Arganda del Rey, Juan Fernández Caballero, que seguirá imputado por un delito de cohecho y prevaricación. Y una cosa más, hoy se ha inaugurado la tercera edición de la Red Innova en el Teatro Circo Price, un encuentro que va a reunir a las empresas y a los innovadores más destacados del mundo de Internet.
Vamos ahora con el deporte. Jesús Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Getafe ha presentado al guardameta Moyá como fichaje para la próxima temporada. Llega cedido del Valencia. En el Real Madrid, lo más es la salida de Las Diarra, que se puede ir a jugar a la Premier. Esto supondría la llegada de Contrao, el lateral del Benfica, de forma inmediata. Y en el horizonte, la operación del Kun Agüero. Ayer en el larguero, el entrenador del Atlético de Madrid, Goyo Manzano, dijo que mejor traspasarlo por 45 millones al Real Madrid que a otro equipo por 25.
Vamos a ver ahora cómo están las carreteras. DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay tráfico muy lento en la entrada por la A42, la carretera de Toledo, a causa del corte del acceso a Getafe en el kilómetro 14. Hay que acceder a esa localidad un poco más adelante, en el kilómetro 12, y esto está provocando retenciones de unos 2 kilómetros en el sector 3 de Getafe. En el resto se circula bien.
Gracias, Alicia Gutiérrez. Vamos a ver ahora el tráfico en Madrid. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hay una incidencia en el sureste de la calle 30, a la altura de la avenida del Mediterráneo, en sentido sur, dentro de la calzada central, y está ocupando el carril derecho. El tráfico es abundante en la zona, no lo olviden. En el resto de la vía hay muy buena circulación, pero en el interior no hace otra cosa que aumentarlo. Hace en el paseo de la Castellana, entre las plazas de Cusco y Lima, en ambos sentidos, en José Abascal y sobre todo en Joaquín Costa, en sentido Avenida de América.
Y nos queda una cosa más, el tiempo. Florenci Rey, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un tiempo el que esperamos para las próximas horas de pleno verano, con el cielo completamente despejado en Madrid, con temperaturas máximas más propias de la segunda quincena del mes de julio, valores por encima de 30, 32 grados en el centro y sur de Madrid, por encima de 28 en el sistema central, donde puede aparecer quizá alguna nube de evolución de poca importancia, que no significa ni tormentas para esta tarde ni cambios para los próximos días. Continuaremos, por lo menos hasta el fin de semana, con temperaturas elevadas.
Mi banco tiene 3 millones y medio de clientes. El mío más de 1.500 sucursales.
Mi banco, 72.000 millones en activos.
En Banca Cívica hemos convertido tus ideas en hechos, porque somos un banco donde tú eliges qué hacemos con tu dinero. Un banco cercano, pionero. Un banco en el que tus ideas funcionan. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides.
30.000 pavos, tío. 30.000 pavos de bingo.
Bueno, poniendo nada de pasta, te puedes llevar hasta 30.000 euros, porque tienen unos botes que lo flipas.
¡Vamos, bingo, niño!
Bingos de Madrid, cantarás.
¿Qué podemos hacer los jóvenes?
Protestar.
Indignarnos.
Organizarnos.
Arriesgarnos por nuestra cuenta.
Tomar la iniciativa.
Cualquier cosa menos ser pasivos.
Este jueves día 16 a las 5:30, encuentro por el futuro de los jóvenes. Con la dirección de Iñaki Gabilondo y la participación de José Luis San Pedro, Pau García Milá, John Aguirre, Carlota Mateos y Ainhoa Zamora. Síguelo en directo en encuentrospor.com. Piensa, opina, reacciona. Una iniciativa de Cadena Ser Prisa Radio.
Son las 2:11. El movimiento ciudadano surgido tras el 15M ha parado hoy en Madrid, al menos de momento, el primer desahucio. El secretario judicial que iba a ejecutarlo ha llegado hasta la vivienda, pero ante la presencia de alrededor de 300 manifestantes ha abandonado el lugar. Hasta esa protesta también se ha acercado el coordinador federal de Izquierda Unida, Cayo Lara, que ha sido increpado por algunos asistentes y defendido por otros. Después de ese aplazamiento del desahucio, algunos manifestantes se han dirigido a la sucursal bancaria que lo ordena. Vamos a ver ahora cuál es la situación a esta hora. En el barrio de Tetuán se encuentra una unidad móvil de la cadena SER con Ángel Cabrera y David Callejo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la concentración comenzaba a las 9 de la mañana y, como decías, hasta mediodía no ha aparecido el secretario judicial que ha decidido aplazar el desahucio. Y los concentrados en ese momento se han trasladado hasta una sucursal bancaria cercana en la calle Bravo Murillo, la que cursó esa demanda de desalojo, y hace unos minutos hablaba aquí a las puertas de ese banco Anuar.
El derecho ciudadano a manifestar de todo el mundo el pluralismo, su indignación y estar. Hoy hemos estado aquí a defender que no echen una familia a la calle. Yo soy uno más que he estado aquí, yo formo parte de todos y de todas. Y no me pueden quitar mi derecho a que esta familia de libaneses, yo también manifieste mi protesta en la calle para que no les echen de la calle.
Ese no era el corte que queríamos escuchar, era Cayo Lara, el líder de Izquierda Unida, al que, como decías, han increpado y han lanzado un cubo de agua. El líder de Izquierda Unida que insistía en que llevaba desde las 9 de la mañana allí y solo a título personal. La plataforma de afectados por la hipoteca se ha apresurado a defender la libertad de Cayo Lara para concentrarse donde él quiera. Y como decíamos, Anuar, el propietario todavía propietario de esa vivienda, que sí ha hablado a las puertas de este banco para increpar a los banqueros.
¿Cómo no le tiembla la mano al juez cuando firma un auto de desahucio a personas que no tienen dónde ir? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Qué justicia es este?
Y de momento los concentrados que continúan aquí, aunque solo hay una decena hasta ahora bloqueando la entrada a esta sucursal bancaria.
Bueno, pues con esa familia pendiente y amenazada de desahucio, que está compuesta por un matrimonio y una hija de 16 años, de origen libanés, pero que llevan ya muchos años en España, ha hablado también con ellos esta mañana nuestro compañero Nicolás Castellano.
Aruan se animó en 2006 a comprar la casa en la que llevaba 7 años viviendo de alquiler.
Cuando empezó el boom de la vivienda, eso, y nada, me pensé comprarme un piso igual que todo el mundo. Me compré el piso, una hipoteca. Al rato, un mes después, 2 meses así, dejé de trabajar y de ahí empezaron los problemas.
11 años después de haber llegado desde el Líbano a España, por 50 metros cuadrados en el barrio de Tetuán, firmó una hipoteca por 215.000 euros a 37 años. A pesar de quedarse en el paro, el banco le ofreció un segundo préstamo de 35.000 euros para abrir una panadería.
Como yo dejé de trabajar, pensé yo, me cojo este préstamo y me abro un negocio para que pueda seguir pagando el piso. Pagaba yo los gastos, las cuotas de la hipoteca, todo de ese préstamo que me han dejado. Y el dinero empezó a ir.
Ni la panadería ni una tienda arrendada en Alcobendas. La crisis ha llevado todos sus proyectos. Con 55 años, con su mujer también en paro y con una hija de 16, lleva casi 2 años sin pagar la hipoteca y desde hace un mes vive con la orden de desahucio.
Que hay miles y miles de afectados, igual que yo, y a lo mejor peor todavía. Tienes que elegir o pagar algo de la hipoteca o comer. Y claro, yo prefiero comer que pagar la hipoteca.
Su única esperanza es poder entregar la vivienda como pago del préstamo sin arrastrar más deudas.
Bueno, pues vamos a ver ahora cómo está la situación de ese desahucio en lo legal. Javier Bañuelos, cuéntanos.
Pues sí, fuentes judiciales nos han confirmado que el propio afectado por este caso, Aruán, entregó ayer en el juzgado número 32 un escrito para solicitar la suspensión de su desahucio, pero lo hizo sin abogado y sin la firma de un procurador, por lo que ese documento no tiene efecto jurídico inmediato, aunque el juez sí ha recibido el escrito y va a proceder a estudiarlo en los próximos días para ver el grado de validez. De momento, hoy la Comisión Judicial de formada por funcionarios del Cuerpo de Justicia y por agentes de la Policía Nacional, nos ha presentado porque era evidente que no iban a poder certificar ese desahucio, pero volverán. Así no lo han reconocido estas mismas fuentes, que nos han explicado que ante este tipo de casos, la orden judicial se renueva automáticamente, aunque por ahora se desconoce cuándo y cómo se va a ejecutar de nuevo ese desahucio. En todo caso, desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid apelan a la cautela. Habrá que ver, dicen, cómo se desarrollan los hechos, es decir, cuánto tiempo permanecerán atrincherados los miembros del 15M, si lo harán solo en la calle o también dentro del piso, porque en cada caso habrá que estudiar si estamos ante una posible falta de orden público o, por el contrario, ante un delito de ocupación.
Y vamos a hacer ahora una fotografía de los desahucios, no solo en la capital, en toda la Comunidad de Madrid. Cuéntanos.
Pues la media se sitúa en 28 desahucios cada día en toda la Comunidad de Madrid. 2010 se cerró con 10.276 casos, muchos, pero eso sí, un 3% menos con respecto a 2009. Sin embargo, si esa comparativa la hacemos respecto a 2008, la cifra se dispara porque ese año se produjo un repunte de un 132%. Ante este elevado volumen de casos, en Madrid funciona desde el 1 de enero de este año un juzgado pionero en toda España, porque es el único que se dedica en exclusiva a casos de desahucios y es el que canaliza todos los litigios. Solo un dato más, Madrid es la cuarta comunidad de toda España en cuanto a desahucios, por detrás de Cataluña, Valencia y Andalucía.
Pues nos vamos a ir ahora a la Asamblea de Madrid, donde durante toda esta mañana se han sucedido las intervenciones de los distintos grupos con representación. En algunas de esas intervenciones se ha hecho referencia al 15M, también, claro, se ha hablado mucho de esa propuesta de reforma electoral que hizo ayer Aguirre. Y hoy sí ha salido al debate también la situación, el futuro de Telemadrid. En la Asamblea está Felipe Serrano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Como era inevitable, las alusiones al movimiento del 15M también han estado muy presentes en esta segunda y última jornada del debate de investidura. Si ayer Esperanza Aguirre comparaba a los indignados con un movimiento totalitario, el líder de los socialistas, Tomás Gómez, en su primera intervención parlamentaria, daba un paso al frente pidiendo diálogo con ellos. Dice Tomás Gómez que pese a la existencia de algún brote violento, minoritario, aislado y condenable, sus demandas se deben tener en cuenta y tienen que ser planteadas en una comisión parlamentaria en esta Asamblea de Madrid. Así lo planteaba Tomás Gómez.
Mi propuesta es que esta Cámara, y por lo tanto todos los partidos representados en ella, seamos los que estemos en esa comisión. Y si sus señorías no lo consideran oportuno para sus grupos parlamentarios, entonces será mi grupo el que formalmente y en solitario iniciará un diálogo con dicho movimiento.
Como era previsible, Esperanza Aguirre no va a permitir la creación de esa comisión parlamentaria que reclama Tomás Gómez. Dice la presidenta madrileña que se ha quedado de una pieza con esa iniciativa que atribuye PSOE y a su falta de ideas como para buscar inspiración entre los indignados. Sobre las deudas hipotecarias, afirma Izquierda Unida que en la comunidad hay unos 30.000 desahuciados al año que siguen manteniendo la deuda con los bancos, aunque vivan debajo de un puente, porque el PP, el PSOE, la derecha nacionalista y el poder financiero así lo han querido. Desde Izquierda Unida, Gregorio Gordo se mostraba también comprensivo con las demandas de los indignados.
Señora Aguirre, el 15M es la contestación a la falta de futuro y de expectativas a la que quieren condenar a los jóvenes con las políticas que ustedes defienden y que lamentablemente terminaron por asumir desde el gobierno de la nación.
Era el momento también hoy de conocer la opinión de los grupos sobre la reforma electoral planteada ayer por Esperanza Aguirre. UPyD apoyará esa idea sobre listas desbloqueadas si no sirve para reforzar el bipartidismo. Izquierda Unida se opone claramente porque puede servir para apuntalar a los grupos mayoritarios, perjudicando a los de menor representación. Aguirre insistía hoy en su idea.
A nosotros nos parece que una lista de 129 es muy difícil que los electores identifiquen a alguien más que al número uno, y nos parece que hay que darle mayor participación con ese desbloqueo de las listas que proponemos, de modo que puedan elegir a los que más les gustan, incluso tachar a aquellos que crean que no reúnen las condiciones para representarles.
Esperanza Aguirre, que se ha mostrado conciliadora con el partido de Rosa Díez, al que ha halagado en varias ocasiones, no ha recibido en cambio el apoyo de este grupo en la gestión de Telemadrid. Así debatían Luis de Velasco y Esperanza Aguirre sobre la televisión autonómica.
No cabe hablar de regeneración democrática, de ensanchar la democracia con un medio tan absolutamente sectario, lo repito, sectario como Telemadrid. No es precisamente un ejemplo de liberalismo.
No es necesario que haya una televisión pública. ¿Por qué tiene que haber televisiones públicas si no hay panaderías públicas?
Bien. Así hemos llegado a las 2:20, una pausa y seguimos.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Álex Castellano.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La madre de Sandra Palo, María del Mar Bermúdez, ha calificado esta mañana de nuevo mazazo la decisión del juez sobre Ramón, uno de los asesinos de su hija que acaba de salir en libertad tras 8 años de internamiento, ya que asegura que los psicólogos recomendaron hace 2 años que no le dejaran en régimen semiabierto porque tenía un alto grado de reincidencia, y ha añadido que de lo único que se ha rehabilitado supuestamente es de las drogas. Bermúdez ha indicado que no entiende cómo le han perdonado a Ramón los 5 años de libertad vigilada, por lo que van a recurrir la decisión del juez, que se ha basado en el artículo 14.4 de la ley del menor, para que tampoco cumpla los 18 meses que le quedaban en régimen semiabierto. La madre de Sandra Palo ha recordado que llevan años con este asunto, pero que todavía no logra entender a la justicia.
Sabiendo todo lo que ha hecho este individuo, matar a mi hija de la manera tan brutal y tan vil, con tanto ensañamiento, sabiendo que de lo único que se ha rehabilitado ha sido de la droga, porque es lo único que ha tenido, y bueno, si es que se ha rehabilitado, entonces que venga ahora su abogado y el fiscal diciendo que está rehabilitado para salir a la calle y encima le perdonen todo, o sea, no sé.
Así hemos comenzado, y más asuntos, ahora titulares con la ayuda de José Manuel López. Esperanza Aguirre anuncia en su discurso de investidura que la Comunidad de Madrid retomará el convenio firmado en 2005 para ampliar la línea 3 de metro a Getafe.
El proyecto estaba bloqueado al negarse Pedro Castro a pagar el 50% de la obra cuando la Comunidad de Madrid no cobró nada a otros ayuntamientos de la región.
El nuevo concejal de urbanismo de Leganés anuncia que dejará de ejercer su actividad profesional para que no se produzcan incompatibilidades.
Ha asegurado que durante el tiempo que se dedique a la política, periodo que ha acotado a un máximo de 4 u 8 años, abandonará la práctica de la abogacía sin que ello signifique que el despacho vaya a cerrar sus puertas.
Un vecino de Parla gana 2 millones de euros como el único acertante del sorteo del Super 11.
El afortunado, que ha querido mantener el anonimato, ha hecho un pleno de 11 números acertados e hizo su apuesta en el punto de venta, ubicado en la avenida de Valladolid, esquina con la calle Cuenca.
Constituido el Grupo Municipal Socialista de Leganés, con el que fuera alcalde Rafael Gómez Montoya como portavoz.
Dicen que su línea de oposición será dura y constructiva para velar por los intereses de la ciudad y proteger los servicios públicos.
2:23, escuchar Hora 14, Madrid Sur.
Colchón de viscoelástica de 1,35 x 1,90 con 6 centímetros de visco, antes 325 euros, ahora 179 euros.
¡Hola, qué barato!
Además, fabricamos muebles de cocina a los mejores precios de todo Madrid. Infórmate.
En Parla, calle Pinto 66, y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Establecimiento Sánchez. Rompemos los precios.
Ven a Verdecora y aprovecha nuestra increíble oferta con un 25% de descuento en flores y plantas del 10 al 26 de junio. Estamos abiertos todos los domingos y festivos del año en Arroyo M50, Parque Sur, Majadahonda y Torrelodones.
Un vecino de Parla ha ganado 2 millones de euros como único acertante del último sorteo del Super 11, uno de los juegos de la modalidad Gana Ya de la 11. El afortunado, que ha querido mantener el anonimato, ha hecho un pleno de 11 números acertados e hizo su apuesta en el punto de venta ubicado en la avenida de Valladolid, esquina con la calle Cuenca.
Se trata del mayor premio otorgado por el Super 11 en el año que lleva en funcionamiento. Del mismo modo, el propietario del puesto de la 11 que ha repartido el premio, Marcelino Valentín, ha asegurado que se trata también de la mayor cantidad de dinero que ha dado en sus años de profesión. En declaraciones a Cadena Ser Madrid Sur, el vendedor de la 11 se ha mostrado muy contento al saber que uno de sus clientes habituales ha conseguido un premio tan importante, y aunque ha respetado su deseo de no dar a conocer su identidad, ha admitido que se trata de una persona trabajadora.
Sí, tengo una ligera idea, porque bueno, aunque tienes clientes y demás, tengo una ligera idea, pero vamos, ya me han dicho que no diga nada con relación a él, ni nombre ni nada de él. Sí, es un barrio obrero, es un currante, sí.
Valentina ha aprovechado la ocasión para aconsejar a cualquier persona que tenga la suerte de resultar agraciada en un sorteo que el primer paso debe ser poner en depósito el boleto en una sucursal bancaria. Una vez confirmado que el boleto está premiado y con el dinero en la mano, el propietario del puesto de la 11 ubicado en la avenida Valladolid, esquina calle Cuenca, ha dejado volar la imaginación sobre lo que haría con 2 millones de euros en su poder.
Tengo tantas cosas que hacer, que no sé si ahora mismo, no sé, pues ayudar a mis hermanos un poco, no sé, pues en principio ayudar a mis hermanos, a mis cuñados, a mi madre que está viuda, pues en principio eso, o sea, echar una manilla alrededor.
El nuevo concejal de urbanismo de Leganés, Miguel Ángel Recuenco, ha confirmado que abandonará la práctica de su labor profesional durante el tiempo que se dedique a la política local para que de este modo impedir que se produzcan incompatibilidades entre su profesión y el cargo que desempeña. Recuenco es abogado urbanista con despacho propio en Leganés.
El nuevo edil de urbanismo y segundo teniente de alcalde ha explicado que a pesar de que su despacho se sitúa en Leganés, su ejercicio urbanístico se ha desarrollado fuera de la ciudad, por lo que no hay ningún impedimento para que ocupe ahora la concejalía de urbanismo. A pesar de ello, ha asegurado que durante el tiempo que se dedique a la política, periodo que ha acotado un máximo de 4 u 8 años, abandonará la práctica de la abogacía sin que ello signifique que el despacho vaya a cerrar sus puertas, ya que seguirá funcionando sin su participación.
Mis intereses urbanísticos, por decirlo de alguna manera, que eran los intereses de mis clientes, eran fuera de aquí del despacho de Leganés. Tengo que decir que evidentemente el despacho, lo tengo que decir así de claro, va a seguir funcionando si evidentemente sin yo ejercer soy socio, como pudiese ser socio del Banco Santander o pudiese ser socio de otro tipo de despacho, asumiendo las pérdidas y los beneficios. Obviamente hay que dejarlo claro desde el primer momento y que todo el mundo lo sepa. Pero ejercer la profesión no voy a ejercerla, ¿no? Porque evidentemente existe una incompatibilidad.
Solo 2 y 27.
Jeep Electrodomésticos. Electrodomésticos nuevos, con pequeños defectos estéticos, hasta un 50% más baratos.
Ahora, por fin de temporada, liquidación de secadoras de condensación Electrolux y Zanussi de 7 kilos por 299 euros. Más ofertas en Facebook y en www.cheapelectrodomésticos.com.
Carretera de Fuenlabrada a Moraleja, kilómetro 2,5. Junto al Hotel Restaurante La Unión. Polígono Industrial La Fraila. Humanes. Teléfono 91-685-6420. Ahorre dinero con Jeep Electrodomésticos.
Esperanza Aguirre ha anunciado que el gobierno regional retomará el proyecto de construcción del metro desde Villaverde a El Casar en Getafe, que lleva paralizado desde hace 6 años, cuando se firmó un convenio con el ayuntamiento de la localidad. El anuncio lo ha hecho durante el discurso de investidura en la Asamblea de Madrid. El anterior equipo de gobierno de Getafe, PSOE Izquierda Unida, se había negado a pagar el 50% del coste de la obra, aunque figuraba así en el convenio, al considerar que posteriormente la comunidad había llevado el metro a otros municipios de la región sin coste para los ayuntamientos. Esto había provocado que el proyecto no siguiera adelante, aunque el nuevo alcalde de Getafe, Juan Soler, se comprometió durante la pasada campaña electoral a llevarlo a cabo. Por su parte, la portavoz de Izquierda Unida en Getafe, María Luisa Goyerizo, ha dicho esta mañana que seguirán reivindicando que el metro llegue a Getafe gratis.
Que no le tendría que costar al ayuntamiento ni un duro, igual que no le ha costado a otros municipios de la zona norte de Madrid, donde gobierna el Partido Popular, lo ha hecho la Comunidad de Madrid. Entonces, nosotros que estábamos reivindicando y seguiremos reivindicando es que al ayuntamiento de Getafe no le cueste ni un duro, que sea la Comunidad de Madrid quien haga el metro a Getafe y a Perales, en este caso, igual que lo ha hecho en otros municipios de la Comunidad de Madrid.
Y terminamos en Leganés, donde ha quedado constituido el Grupo Municipal Socialista en esta localidad con el exalcalde Rafael Gómez Montoya como portavoz. La portavoz adjunta será la exconcejala de Servicios Sociales, Emilia Quirós. Han dicho que su línea de oposición será dura y constructiva para velar por los intereses de la ciudad y proteger los servicios públicos. Dicen que les ha costado muchos años de trabajo desde la izquierda, desde el PSOE, conseguir la ciudad que hoy disfrutan, con unos servicios públicos de calidad envidiables en el entorno, y aunque los 100 primeros días de gobierno respetarán la llegada del nuevo equipo, no van a dejar de denunciar aquellas tropelías o medidas que resulten perjudiciales. Pedro Atienza es número 4 del PSOE Leganés.
Vamos a dejar 100 días de cortesía para que el actual equipo de gobierno, el nuevo equipo de gobierno, coja las riendas de la ciudad. Las líneas van a ser de una oposición dura, firme, pero eso sí, constructiva, porque lo único que buscamos es el bien de la ciudad.